empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Hola, jóvenes, esto es Club de Mundo, estamos en el 7 de octubre. Vamos a hablar de fútbol, política, comentarios. Y bueno, voy a presentar a mis compañeros. Hola, Nacho.
Hola, soy Nacho.
Hola. Hola, Isabel.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Fernando.
Hola, soy Fernando, soy nuevo en la plaza y espero que me perdonéis los errores que tenga.
Hola, Simón.
Hola, buenas.
Hola, Luis.
Hola.
Hola, Ángel.
Hola, buenos días.
Hola, Raúl.
Hola.
Y ha venido una persona que es periodista y no había viajado que viene al centro. No sé cómo es tu nombre.
Leire.
Leire.
Hola, encantada de estar aquí, muchas gracias.
Y nada, pues que nos va a preguntar cosillas. Vamos a hablar y todo eso y a pasarlo bien.
Y embruja mi fantasía. Y es que la noche me inspira y es mi adorada enemiga.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que...
Quería decir que mi nombre es Jesús, que me siento a mis compañeros. Y ahora pues doy paso a Ángel.
Hola, soy Ángel, voy a decir una noticia. Los internados dividirán el ocupado Hotel Madrid en plantas temáticas para reunirse. El 15M ha acordado usar el hotel por plantas, de manera que los distintos grupos de trabajo, como vivienda o educación, se dividan en el espacio de sus tareas. Queda aparcada la idea de acoger el hotel de personas desahuciadas. El movimiento 15M ha acordado una asamblea celebrada en la tarde de este miércoles utilizar el ocupado Hotel Madrid por plantas, de manera que distintos grupos de trabajo como vivienda o educación se dividan el espacio para gestionar su tarea. Así lo han concretado después de 2 horas de asamblea el hotel ocupado desde el pasado sábado por los indignados. Tras un largo debate en el que se han analizado distintas propuestas, se ha consensuado aquella que pedía asignar plantas y espacios temporalmente para grupos de trabajo temáticos. En concreto, el grupo de vivienda gestiona 2 plantas del edificio y de educación 1. Otra por la propuesta que se había sugerido al comienzo de la asamblea era crear una oficina de vivienda en el hotel o taller de autoempleo. Se celebrará otra asamblea general esta tarde, el viernes, por grupos de trabajo de vivienda y de educación que se reunirá en la plaza de Jacinto Benavente para tomar un contacto inicial. Y en este mismo lugar se celebrará la asamblea general en la tarde del viernes. Aparcada queda el momento de la idea de usar el Hotel Madrid para acoger personas desahuciadas o sin techo. Iniciativas que se debatieron en otra asamblea que tuvo lugar el pasado lunes. Claro, pues, ¿qué opináis de...? De esto preocupa que eso
sí, que yo lo que sé de esto, que bueno, que salen de vez en cuando de televisión, televisión española, por ahí los indignados, tienen hasta un canal que hablan trato de ellos. Bueno, si han ocupado un hotel es para gente que ha perdido ya sus hogares, sus casas y todo. Entonces Pues se han estado ahí no sé, a lo mejor que querrán vivir todavía toda su vida en el hotel, no sé, la gente no sabe cuánto. Y es ilegal. Y la policía, no sé, hacen no sé qué hace la policía o qué hace el gobierno con esto, y pues no sé solución habrá para que termine esto, la historia esta? ¿Qué va a pasar?
Yo pienso que podrían buscar unos pisos a ellos de alquiler y luego ya... Y luego ya pues que se buscaran un trabajo o algo para poder mantenerlo o algo.
Que hay mucha gente que no tienen ni trabajo y no se pueden permitir y no tienen ni hogar ni nada y están ahí.
Por eso que buscaran algún momento del gobierno o algún sitio donde dormir.
Eso es lo que piden.
Ya, pero eso es muy difícil, Nacho, porque son muchas personas necesitadas y el gobierno no, ahora mismo con la crisis que hay, que hay mucha crisis, no se puede permitir el lujo de... Hombre, es una pena, ¿no? Esas personas que tienen que dedicarse a ocupar casas abandonadas, no se lo desea a nadie, pero claro, es evidente que... Con la crisis que hay no se puede dar presupuestos a las personas necesitadas.
Pero claro, claro, vamos a lo que vamos. Con luz, pero sin agua. Sin agua ni nada. Solo tienen luz. Y encima de luz, no sé qué han hecho con los tendidos eléctricos. Para conectar la luz, que no vea ni luz. Y solo tienen luz. No tienen ni agua ni nada. Solo alojamiento y luz.
Perdona, Jesús. Yo creo que esta gente ocupa los edificios para utilizarlos como galerías de arte y para que la gente tenga oficios y haya pintores, escultores que estén ahí para poder trabajar en el arte. Eso es lo que pienso.
Yo pienso que esa gente las pasa canutas y están ahí para subsistir, para sobrevivir, para vivir, y no sé cuándo va a terminar. Nadie sabe cuándo va a terminar todo esto.
Yo sí lo sé, cuando era el sol, porque ahora mismo no creo que se haga con la lluvia.
Aunque, vamos, aquí no sé qué va a pasar con todo. Son muchas personas que están pidiendo cosas, están pidiendo derechos.
Mira, cuando los desalojan, vuelven a ocupar otro edificio, porque hay muchos edificios vacíos, y lo hacen con intención de rebeldía y de reivindicar para el arte y para las buenas costumbres de ellos.
Yo pienso que el que tiene algo tiene que estar sujeto a ello y no querer la suya pintarla y condecorarla, ¿sabes? El que tiene algo que debe conservarlo, lo que pienso. Si tienes algo, consérvalo, que es mucho.
Además, quería comentar un comentario, que el hotel es bueno, me parece bueno. No digas que es un hotel de una estrella.
Pero es antiguo.
Pero es un buen hotel. El hotel es bueno.
Eso es lo que miran, es llamar la atención. Llamar la atención y en plan rebelde.
Esto es como las manifestaciones de los años 60 y 70 que ha habido en España. Esas manifestaciones eran simplemente porque querían libertad.
Sí, para historias de los bancos y todas esas historias.
Sí, yo estoy... Bueno, me llamo Isabel y yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice Fernando, porque efectivamente en los años 60 había muchísimas manifestaciones. Yo me acuerdo cuando mataron a los abogados laboralistas, eso no se me olvidará nunca, en la calle Alcalá. Fue un tema muy delicado y hubo muchísimas manifestaciones a las que yo fui. Y claro, lógicamente esto no puede suceder. De acuerdo, no pueden ocupar pisos, pero está bien. Yo creo que hay muchos pisos vacíos, que la gente no vive en ellos. Entonces, efectivamente hay 5 millones de parados. Estamos en una situación que no sé cómo esto va a salir, porque la verdad que es increíble lo que está pasando ahora. Pero bueno, pues yo qué sé, yo tengo esperanza. Y espero que los políticos hagan algo, ¿no? Y bueno, pues que a ver si hay alguna solución, porque lo que siempre he dicho, en todas las familias hay un parado, y si no hay un parado hay 3, 4, y ya está. Y es que ese es el tema, es la pescadilla que se muerde la cola, y siempre estamos con el mismo tema. Y menos mal, yo no soy política, y de verdad cada vez estoy más asqueada del tema de la política, porque no... Antes votaba, votaré. Pero que eso, que estoy muy, muy asqueada con este tema ya, no sé cómo decirlo.
Yo, obviamente, también, como tú dices, yo también pienso votar, no me decidí a qué partido, pero pienso votar, voy a estar ahí, voy a poner mi voto y ya a ver qué solucionamos.
Un inciso, Jesús, yo creo que es más de lo mismo. Lo que nos ofrece el PSOE y el PP es más de lo mismo.
Ya veremos. Ya
es todo igual. Hay que votar a partidos que no hayan estado en el poder, porque si no nos convertimos, como en Estados Unidos, en la derecha y en la izquierda, en dos partidos mayoritarios que se van turnando unos a otros, unos dejan parados, otros cogen empleo, otros nos vuelven a dejar parados, y así estamos, y no podemos estar así toda la vida.
Es que yo creo que los extremos son malísimos, o bien sean de derechas o de izquierdas, son muy malos. Entonces yo estoy de acuerdo con todo lo que decís vosotros, porque me parece bien, ¿no? Pero es que es eso, los extremos son muy malos. Está el tema de ETA, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahora vienen las elecciones, pienso yo. Entonces es un poco para, para distraernos, o es que no lo entiendo. Y lo vuelvo a decir, los extremos son muy malos, sea lo que sea, porque ni es negro ni es blanco, hay gris, azul, verde, amarillo, rojo y violeta, y ya está.
Es igual, el 20 de noviembre seguro que tenemos en nuestra mano el poder cambiar muchas cosas, a ver si podemos cambiarlo, porque esto es como un partido de fútbol, Barça o Madrid siempre. Entonces hay que intentar cambiar la forma, ¿no?, de gobernar, sobre todo que se den cuenta de que nosotros también pensamos, ¿no? No solamente sean ellos los que deciden y cortan el bacalao, sino que nosotros también, con nuestro granito de arena, podemos, pues, a cada uno irle votando.
Lo importante es tener derecho a votar, como todos. A votar, y puedes votar a quien te parezca mejor.
Pero ¿sabías una cosa, Jesús? Si tú no votas, está dando el voto al PSOE, que ya es el que está en el gobierno.
Lo sé.
¿Eh? Entonces hay que votar, aunque sea en blanco, y no dar el voto a ninguno. Pero yo, en concreto, creo que había que dárselo, para mí, a la UPD.
¿Y eso por qué, Fernando?
Porque es un partido nuevo, que la dirigente, la directora de ese partido, es Rosa Díez, que ha estado luchando contra ETA constantemente, han tenido... en el punto de mira y con atentados, y se ha tenido que ir del País Vasco, porque si no se la cargan, porque es rebelde y busca la libertad.
Bueno, cada uno tendrá su decisión.
Ya os he dejado cansado.
Es una alternativa, Jesús.
Gracias. Bueno, pues ahora vamos a poner una canción de Alejandro Sá, que se la quiero dedicar a una amiga especial que se llama Gina, el de Ecuador, y espero que le guste.
Tanto de frío, de corazón, ya lo ves, que no hay dos y tres, que la vida va y viene, que no se detiene. Aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Ya no ve mi corazón que no ve, pues corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Y hoy me dejas de nuevo el corazón partido.
de Voces en el Cielo Oscuro de Radio.
Fútbol, Champions, motos, Fórmula 1, tenis.
Todo el deporte de actualidad calentito en
¡Qué locura de radio!
Bueno, me llamo Simón y voy a comentar la noticia de deporte de Levante. El Levante, a punto de desaparecer en 2008, supera ahora al Real Madrid y Barcelona. Hace 9 meses apenas tenía dinero para reparar las calderas de su ciudad deportiva y garantizar agua caliente a sus futbolistas. Hoy el Levante es flamante líder de la primera división. Así se escribe la historia reciente de un club centenario que presume de ser el presupuesto más bajo de la historia, apenas 20 millones, y que sin embargo mira por el retrovisor al Real Madrid y a Barcelona, con 480 y 400 millones para el presente ejercicio, respectivamente. Un milagro a la altura de un club que estuvo al borde de la desaparición en 2008, cuando la asfixiante deuda, 88 millones de euros, contraída por la nefasta gestión del ya presidente Pedro Villarroel, no le dejó otra salida que la suspensión de pagos. Ahí empezó la resurrección. El apunte. Desde la temporada 2003-2004, nadie discutía a los grandes. El liderato de Levante, 2 empates, 6 victorias, después, no solo es histórico para el club granota, que nunca había ocupado esa plaza en sus 102 años de historia en la liga desde la temporada 2003-2004. Ningún equipo había estado por delante a estas alturas, jornada 9, de Real Madrid-Barcelona. Otro récord. Eso es todo.
Bueno, pues yo... ¿Qué opináis? Yo, ¿qué opino? Yo es que... Eso... No lo he leído ni nada. Me quedo ayer... Yo sé que ayer jugó el Madrid, ¿no? Madrid con... ¿Cuál? Con... Y le ponían... Y, no sé si es que yo vi una parada... Madrid con cuál...
Contra el Villarreal.
Oye, Villarreal, pero en...
Ganó 3-0.
Ya, pero en un canal de pago, ¿sabes? Gol de división, en canal de pago. Y no vi, pero dice que ayer jugó el Madrid...
Luego echaron los goles en marca TV.
Sí, y el hecho de Madrid, 3-0, ¿no? ¿Contra cuál? Contra 3-0...
Contra el... Lo has dicho tú.
El Villarreal.
Villarreal.
3-0, macho, y 12 segundos, un gol. ¿Te puedes creer? Es que el Madrid está mejor, es su mejor momento.
Anularon uno de cabeza a Sergio Ramos.
El Madrid está mejor.
En el primer minuto.
Está en su mejor momento, ¿eh? Ahora la gente le gusta más el Madrid que antes, porque compara antes con ahora.
Pero yo creo que tiene mucho más mérito el Levante ser el primero de la Liga Española, que dicen que es la mejor del mundo, con el mínimo presupuesto en comparación a los grandes y a los medianos.
Porque a mí...
Y a los jeques árabes que hay en el Málaga. Y en otros clubes.
Mira, a mí, te voy a decir una cosa yo. A mí lo que dijeron dijo de Cristiano Ronaldo, soy guapo, soy rico, tal, y la gente le insulta, se mete con él. Mira, para mí es guapo, y rico es rico, ¿no? Y
para gusto los colores.
Claro.
Si te gusta él, pues le ha gustado.
Y digo...
pues nada, gaste con él.
Muchos son ricos, ¿eh? Muchos son ricos. Muchos jugadores son ricos. ¿O no? En Barcelona hay muchos ricos. Messi es rico.
Todos los que juegan rico en primera división, no todos, pero una mayoría
Messi,
son ricos.
¿A que Messi es rico?
¿Eh? Sobre los millones por la
suerte. ¿A que Iniesta es rico?
Sí. Otro igual.
¿A que sí? ¿A que Guardiola, que es entrenador, es rico?
Si se lo digan a Ronaldo, por ejemplo.
Pues ya ves, claro.
Pero esos no son guapos, ¿no, Jesús? No,
a mí me parece muy buena persona. Ronaldo, tío, guapo, rico y qué, pero juega bien, me da un espectáculo.
Mira, a mí lo que me fastidia de eso es que a los más ricos los regalan coches, los regalan televisiones y los regalan todo lo que quieren.
Eso
la casa Audi se lo ha regalado a los jugadores del Real Madrid, que solamente uno, que es Cristiano Ronaldo, tiene, o sea, gana el mismo dinero, los mismos euros que está el Levante en primera división, que el presupuesto del Levante.
Lo bueno que tiene el Cristiano Ronaldo es que tiene toques y tiene clase, no como los demás, que los demás no tocan tanto, no tienen tanto control con el balón.
Tiene un Ferrari de 60 millones de pesetas, bueno, no sé si lo sabes.
¿Qué te he dicho yo? Qué rico, ¿no? Pues ya está.
Pegamos una vez y robamos, ¿o qué?
Ni el buen jugador, ni el guapo ni el buen jugador. Es un killer del área. Pero a mí, cuando me haga los regates que he visto hacer a Cruyff, a Maradona y a muchos más, entonces creeré en él.
Bueno, pues mi opinión...
Mi opinión es que Fernando es un poquito flojo en el fútbol, perdón que te diga. Pues creo que si no sabe jugar a Cristiano Ronaldo, es que no entiende mucho de fútbol.
Eso es.
Eso es mentira, porque lo que ha hecho él, lo de Maradona y lo de Cruces y todo, es verdad. Y cuando estaba aquí con el Atleti, se bajó no. La rueda del Atleti para abajo. ¿No?
Es, mira, Simón...
Acaba de hablar la voz de la experiencia, eso, Nacho.
Ya, pero yo mira, voy a decir cosa. Estoy pensando yo un momento ahora. Lo ha dicho Simón... a estos jugadores se les estudia, se les valora, se todo, como su toque. Joder, pero se han ganado, tío, se ganan la vida así y son deportivos y ya está. ¿Qué más te da? Bueno, más no, pero que, joder, es un... mete goles, da espectáculo.
Pero tú crees que es normal, por ejemplo, el primer contrato que le hicieron a Raúl, con 17 añitos, 1,000,000,000 de pesetas para 5 años.
Sí, eso sí, verdad, eso sí.
¿Tú crees que es normal? ¿Crees que es normal que Casillas repita la misma cantidad? ¿Tú crees que es normal con 17 o 18 años? Bueno. Y no te hablo de Messi porque no lo conozco.
Yo no sé si será normal o no, pero ten en cuenta que Raúl ha sido un gran jugador, se ha dejado la piel en el Real Madrid, ha hecho muy buenas temporadas. Y, hombre, quizás sea un poco excesivo el sueldo que le dan, ¿no? No te voy a decir que no. Pero bueno, nadie tiene la culpa que haya sido un buen jugador y que esté en el Real Madrid.
Es que, ponte tú en su lugar. ¿Te imaginas tú? O sea, es que, claro, el dinero es el dinero, pero bueno. Como digo, es espectáculo. Crear espectáculo, meten goles y a la gente, pues, le gusta eso, ¿no?
Mira, Jesús, hasta los del Parla te ganan más de 1,000 euros, ¿eh?, al mes. Te ganan a lo mejor 2,000 euros al mes por jugar al fútbol. A mí me encantaría. Yo he jugado 10 años federado por la Federación Madrileña y no he cobrado ni un duro. Me ha tocado poner dinero, las botas me las compraba yo, los trajes los compraba yo, ¿eh?
Bueno, sí.
Y todo así. Y jugando en campos de arena que los llamaban patatales. En cuanto llovía, era un patatal. Y eso es amar el fútbol. Estar muchos años jugando por amor al arte.
Sí.
¿Eh?
Dije yo,
ibas embarrado a tu casa.
Ya te digo, eso,
federado, también, una cosa. Yo cuando jugaba embarrado también en federado, que también está federado, cuando tiraba gol, se paraba el balón justo. ¿Tú crees que me vas a meter gol, no?
Ya.
En el charco. Se quedaba parado, pero vamos, en el charco en un momento y. Es verdad, yo sé por qué he jugado. Yo todavía creo que voy a meter mi primer gol. Le regalo al portero o algo así.
Yo te dije, sí, pues sí, tienes razón, sí.
Parece que
está ahí. Contame algo.
No, luego.
Bueno, Isabel había cogido el turno de palabra ahí.
Yo os quería comentar una cosa. Mis hijos también han estado federados y han jugado al fútbol y la verdad que sí, que es increíble. De hecho, se torcían tobillos, tuvieron esguinces, lo pasaron muy mal, pero siempre el fútbol, por lo menos aquí en Parla, se ha jugado al fútbol y han jugado en el fútbol sala. De hecho, me dedicaban goles y yo se me caía la baba, que voy a decirla por lo contrario, y efectivamente sí, aquí la gente en Parla juega mucho al fútbol, la juventud, ¿no? Y está muy bien porque es un deporte muy bueno. De hecho, aquí en donde estamos también hay fútbol los sábados de compañeros que a veces ganan, que bueno, da igual, si no ganan, lo importante es participar, como decimos siempre. Y desde aquí quiero mandar un saludo a nuestra compañera Ana, que no ha venido, y ella habla del fútbol también siempre, ¿no? Y nada más ese inciso.
Bueno, yo quería recordar que Ana es la que siempre está en el periódico, en el Marca Olas, ¿verdad? Y es una mujer que le gusta mucho el fútbol. Como mi compañero Simón, que siempre habla de fútbol, dije yo, oye, ¿qué tal que habla de fútbol?
Vamos, Simón, que yo no tengo ni idea de fútbol. Estoy pensando, pero no tengo idea.
Hombre, no es que no tengas idea de fútbol, sí tienes idea, porque has demostrado. No. Lo que pasa es que lo que no puedes decir es que Cristiano Ronaldo no es un buen jugador y no hace regate. Pues yo le he visto hacer regate a Cristiano Ronaldo y se ha quedado, ya hecho.
¿Sabes lo que hace?
¿Qué hace?
Autopases. Porque corre mucho y tiene mucha fuerza. Autopases. Y saltar de cabeza no vale. ¿Sabes por qué no vale?
¿Por qué?
Porque no gira el cuello. Siempre es como un poste de la luz. salta y pega el cabezazo, pero no gira nunca el cuello como hacía Santillana. Yo soy del Real Madrid, y he visto jugar a Santillana, a Juanito, y he disfrutado del fútbol, a Zamorano, a Laudrup, a muchos jugadores buenísimos. Incluso butragueño, me encantaba.
Tú sabes que habla del siglo XXI. Hay máquinas, hay muchos avances. O sea,
eso no es nada, dame, si ahora.
Tú sabes que hay muchos avances. Joder, hay máquinas. Tú sabes que la gente los estudia, jugadores, le hacen estudios, le ven con tu
corazón. ¿Qué no? Yo te voy a decir una cosa. Tengo un niño que con 10 años. No había quien le ganara a correr.
Y yo tampoco decía, gente.
Se metió en un equipo de fútbol aquí en Parla, porque hay una liga de fútbol en Parla, y le pusieron de delantero centro, en fútbol 7. Corría que se las pelaba, pero no tocaba ni una. ¿Sabes luego lo que le han puesto? Un entrenador bueno, que le cogió en otro equipo, le puso de defensa central. ¿Eh? De cierre, como le llaman ahora en el fútbol sala. Y antes se llamaba de otra manera, pero bueno, un defensa central, y quitaba goles por un tubo.
Yo creo que el fútbol es un gran deporte, ha evolucionado muchísimo, y cada vez hay más avances, más cosas, mucho más cosas, sí, mejor campo de fútbol, mejor campo de fútbol, mejor ropa, mejor balones, mejor todo.
Te acercas al campo Alfredo Di Stéfano, que está aquí en Parla. Que hay tres campos.
Tenemos tres campos de fútbol aquí en Parla. Tres campos de hierba.
El polideportivo Alfredo Di Stéfano. Hay el
de hierba.
El de hierba, luego está también el de Camuñas, y luego está también el de Américas.
Sí,
hay cinco campos de hierba.
Y luego tenemos fútbol, también tenemos pista de fútbol sala.
Alfredo Di Stéfano, que tiene tres campos.
Tenemos pista de fútbol sala, el polideportivo, luego tengo pista de césped, también tenemos. No está muy grande, bastante grandes estadios.
Bueno, pues allí yo te voy a decir una cosa, Jesús. Tú que vives aquí, acércate un domingo por la mañana y verás a grandes jugadores jugando ahí.
Ya.
Y no ganan ni un duro.
Pues si yo ya está viendo yo. Si, ¿tú crees que he quedado yo los fines de semana?
Esa gente no gana ni un euro, se lo tiene que pagar todo. Se paga hasta los árbitros.
Ya.
Cada vez que va a jugar al fútbol, le toca pagar 6 euros o lo que sea para pagar los árbitros.
¿Sabes, señor Simón? Que da un gran espectáculo.
Pero yo, Jesús, yo también he jugado al Boca Fernando Federación en Madrid, he jugado en el preferente en el Cubas, que está ahorita aquí de Parla. Me quiso fichar en tercera división también, lo pasé yo con gilipollas y dejé el fútbol 16 años. Y tenía buena proyección porque era un gran jugador, era de los mejores que habían parado en su época, ahora soy un paquete, ¿no? Pero bueno, en su momento era un gran jugador, entrenaba 3 días por semana, tenía mucho fondo físico, estaba hecho un toro y la verdad, me quería muchos equipos de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, el pasado que lo tengo, que yo también me quiso fichar un equipo de División de Honor, el Atlético Fuenlabrada, que está en División de Honor con el Real Decano Atlético de Madrid. Lo que pasa es que tenía 22 años y era hasta 19 años, me echaban menos años de la edad, se pensaba que era más joven y me querían fichar. Pero o sea, yo pienso que en el pasado he sido un gran jugador. Y lo tengo como un buen recuerdo, pero bueno, eso es todo. Yo...
Muchas gracias.
Compadre, si vemos ya un poco de música.
Bueno, perdonad un momento, desde aquí quiero mandar un saludo muy grande a una gran profesional, Vanessa, que bueno, en estos momentos no está con nosotros y espero que tenga una buena recuperación. Vanessa, te echamos mucho de menos.
Un abrazo. Ya para entrar un poco el tema este de fútbol, podemos un poco de música así de por ahí, de es música más antigua ya, lo más duro 5 ya hace ya por el 91 por ahí, no sé cuándo, pero ponemos un poco de música para aflojar esto ya y terminar de zanjar esto y ya pues el próximo jueves hablamos más de fútbol, más mucho más cosas, noticias. Y bueno, vamos a ponerlo, lo más duro 5. A ver si, para calentar un poco esto. Espero que os haya gustado. Es un recopilatorio que hemos dicho, ya antiguo, el 91, así, lo más duro 5, pues a mí me gusta y ya lo he puesto. Y se lo dedico, pues mira, ya que me puedo dedicar a todos los futboleros, ya para calentar el tema. Y bueno, doy paso a mi compañero Taller, que va a tocar la guitarra.
Oh, want to be looking. La la do you, how fun I do. La la do you, how fun I do. Do what we get to say do.
Con guitarra,
el músico de Parla, el mejor.
Estás escuchando Qué Locura de Radio.
Bueno, soy Fernando y os voy a contar una noticia que seguramente que os va a gustar. Como ya sabéis las noticias, ahora os cuento la verdad. Indignados con el despilfarro, el Europarlamento, un oasis del gasto en plena ola de austeridad. Mantiene dos hemiciclos, uno en Estrasburgo, Francia, y otro en Bruselas, Bélgica. Traducción simultánea de 23 lenguas y salarios de 6.200 euros al mes para los diputados y dietas mensuales de hasta 4.299 euros. Eso suma un total aproximado de 1.000 euros mensuales. ¿Sabías que el origen de la Unión Europea fue la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en el 1952? Ahí fue donde inician la Unión Europea y ahora somos 27 naciones de gandules y vagos que nos representan en toda Europa. En el Europarlamento hay 736 diputados, de ellos 50 españoles. Al Parlamento Europeo ocupa dos edificios, la mayoría en Bruselas. Es un despilfarro muy grande y ellos no predican con el ejemplo. Dicen predicar no es lo mismo que dar trigo. Entonces, hay una cosa muy clara. A nosotros nos hacen apretarnos el cinturón y va a llegar un momento de que se nos van a juntar las costillas y las caderas, de tanto que nos lo apretamos. Y ellos se inflan de buenas comidas, buenos viajes y un pastón que se llevan por no hacer ni el huevo. No hacen nada. Y si un huevo tuviera asas, lo llevarían entre dos eurodiputados. Nada más. No puedo deciros más porque la emoción me conmueve.
Bueno, y de esto que dice Fernando, ¿qué os parece todo el gasto este?
Es verdad, se lo lleva muerto.
Hombre, me parece una panda de sinvergüenza. Porque ganan demasiado para lo poquito que hacen. Y luego una persona como yo que está en 21 fábricas trabajando, a lo mejor, trabajos forzosos de mármol o de arte gráficas, en fin, todo tipo de mozo almacén, de burro de carga, por 700 euros al mes, 700 euros al mes, es una vergüenza. Y esta gente que no hace nada más que predica con el ejemplo, se están llevando muertos. Un millón de pesetas, más de un millón de pesetas al mes, me parece un poco excesivo, no sé. No sé qué opináis vosotros.
No, se llevan casi 2 millones, por lo menos, entre dietas y claro. Tonterías.
Sí, sí. O sea, millón y medio. Mensual.
Por no hacer nada.
Dinos tu noticia, Luis. ¿Qué es algo referente a eso?
El Congreso se gastará 1 millón de euros en 600 móviles y 350 conexiones a Internet. Y en líneas ADSL en casa de los diputados. El Congreso ha sacado a concurso su servicio de telecomunicaciones para el 2012. Actualmente está en manos de Telefónica. La oferta es de 1,7 millones de euros por 600 teléfonos móviles. 400 de ellos serán smartphones con la tecnología más moderna, tipo Fone o similar. La operadora adjudicataria también tendrá que instalar 350 líneas de ADSL en los domicilios particulares de los diputados. El pliego de condiciones, Además, es independiente del concurso de diputados que salga elegido el 20 de noviembre, recibirá un iPad o tableta en sustitución del ordenador portátil que hasta ahora han tenido sus señorías. ¿Qué opináis?
Que se gastan el dinero a manos llenas, pero es nuestro, o sea, nos están robando.
Yo estoy de acuerdo de que el que salga elegido el 20 de noviembre, pues que bueno, son ministros, pues tienen derecho a teléfonos y toda la tecnología que sea necesaria para ellos. Pero joder, si un partido que no sale elegido solamente por estar en el Congreso de Diputados no tiene por qué tener teléfonos, ¿no? Por la cara. Coño, mira,
entonces
yo
no ahorraremos en nuestra vida.
Mira, yo que cargué ayer 5 euros y tengo que tener para todo el mes. O sea, que no te digo nada.
Pues tú lo sabes mejor que nadie.
O sea, fíjate, esta gente sí se lo lleva. Pero y encima le dan una tableta.
Se lo llevan muerto, de verdad. Es una poca vergüenza, puedo repetir, que esta gente estén ganándose lo que están ganando por no hacer nada y menos. Y luego cualquier persona está trabajando ya en un trabajo, pero bueno, por ejemplo, está en el Mercamadrid. Y mucha gente dice que gana un pastón y que gana pastizal y realmente gana un sueldo muy flojo, tiene las pagas metidas todo dentro del sueldo y trabaja como bestia, o sea que es una vergüenza, desde luego, esta gente, desde luego no sé, no lo entiendo.
¿Qué es, mileurista?
No lleva el mileur.
Pues le están robando, pero vamos, le están robando los bolsillos todos los días.
Y las pagas metidas dentro y todo.
Yo os quería comentar una cosa. He tenido la oportunidad de ir al Congreso de los Diputados cuando estuve ingresada en un centro y bueno, lo conozco y luego en la televisión, que ahora la veo muy poco porque me da mucha vergüenza verla, ¿no? Lo que está pasando, no puedo ver la televisión, prefiero oír la radio, es una opción como otra cualquiera. Pues hay gente que se queda dormida en el escaño, no lo entiendo, y le pagan además. Claro, esas son cosas que no entiendo.
Hay que pagarle el suñecito a su señoría, si no va bien contento a casa.
No dan un palo al agua. Cada vez que los enfoca la cámara, están, cuando no están sesteando, como estás diciendo, están sentados hablando, charlando a su rollo, y pasando olímpicamente las sesiones, y van cuando los da la gana y hacen lo que quieren. Entonces nosotros tenemos una herramienta muy grande, que es el voto. El 20N, que es el mismo día que se murió Franco, el 20 de noviembre, tenemos elecciones generales, y tenemos en nuestra mano cambiar a los políticos que nos representan. Y yo os conmino a una cosa muy clara, que no sean los partidos que hemos tenido siempre, que sea otro diferente, me da igual que se llame PID, me da exactamente igual, pero que sea diferente. Quiero cambio, pero cambio de verdad.
De todas formas, esto, Fernando, perdón, te interrumpa, pero entre quien entre, la mayoría de los partidos van a llenar sobre el bolsillo los diputados, los presidentes, en fin, del gobierno, y esto es una política así, que de cruda, que lo queramos comprender o no, no tenemos vuelta de hoja. Esto van a llenarse de bolsillos el que entre, y no van a hacer nada por España.
Sí, pero Simón, ten en cuenta una cosa, que ya lo conocemos. Entonces, sería de idiotas, como dijo el Pons, este del PP, votar al PSOE. También sería de idiotas votar al PP, porque los hemos tenido. Y tenemos a don Tancredo, que es Rajoy, que es el que nos quiere representar. Y ese tío ha sido ministro de muchas, en el gobierno de Aznar, de muchas cosas, incluso ministro del Interior. Y es como el palo de la escoba, no sirve para nada.
Quería comentar una cosa. ¿Vosotros qué opináis? Ya que estamos hablando del tema este, de la economía y todo eso, ¿qué opináis que debería hacer el rey de España?
Oír, ver y callar.
Pero algo tenía, algo haría.
Nada,
algo
tenía que hacer. Oír, ver y callar. La fórmula de O.
La gente, vamos a ver, la gente está en la calle y pregunta por la calle mejor, dice. ¿Y el rey de España qué hace? Que no hace nada.
Coño, sí. Está haciendo lo que está haciendo, callado.
El rey de España bastante tiene con lo que tiene con ser rey, pero pienso que no se le puede pedir nada más, puesto que
oídos
está ahí.
Oídos sordos.
Pase un apuesto, como dice Fernando, ver, oír y callar.
Mira, yo estoy. Aquí hay una cosa muy importante, es que el 20 de noviembre, pues que cambien las leyes, ¿no? Y esto es, el que no va al Congreso, coño, que se lo descuenten. ¿Cuántas veces no hemos faltado el trabajo y nos han descontado más que si hubiésemos estado trabajando? Que cogía la nómina y decía, coño, si te va a tener que dar dinero a final de mes.
Yo creo que estoy pidiendo un golpe de Estado. Va de eso.
Y como el 23F, pero con palos de escoba. Claro.
Yo, por ejemplo, mira, cuando estaba trabajando, la verdad que ya lo he comentado otras veces, iba a veces incluso con fiebre y para no hacer huelga, y cuando he hecho huelga me lo han descontado más de lo que ganaba.
Hombre, claro.
O sea que es increíble.
O sea, esta gente que son igual, que supuestamente nos representa, entre comillas, nos representa, pues que cambien la ley. Solamente cambia la ley para lo que a ellos les interesa. Pues que la cambie de tal manera que cuando haya que ir al Congreso. Si, esto es como los niños cuando van al cole, pues exactamente igual. Igual, tú tienes la obligación de ir al cole. Pues 8 horas, pues 8 horas. Para eso te se paga. ¿Es
bueno,
así?
Bueno, el que ha hecho la ley ha hecho la trampa, Luis.
Sí, ya, pero lo importante es cambiarlo.
Bueno, pues yo. Tenemos en nuestra mano el 20N.
Tengo que decir, quiero comentar que el futuro es verano.
Pues, espero que sea un poquito más claro que este, porque si no lo vamos a tener muy, sí, muy, ya, muy oscuro.
Sí, ya se verá. Muy ya veremos, votamos y ya está.
Ya veremos la salida del túnel, pero me parece a mí que va a ser en el siglo que viene.
Pues eso sirve para la gente, para que se conciencie la gente, para la gente diga, pues mira, pues sí, a lo mejor con estos comentarios, a lo mejor tienen razón, tal. Y la gente, pues que nos escuche, que piense a ver qué va a hacer, tal.
No, si la gente seguro que los que nos oyen dicen que tenemos mucha, mucha razón, no es que no tengamos.
Esto es una buena radio, opinamos, decimos cosas y hay mucha gente que nos escucha. No estamos solo nosotros y éramos en nada.
Yo creo que lo importante es que nos escuchen, claro.
Perdona, o sea, nos oyen, escuchar es diferente.
Claro, cosas, oír o escuchar es lo mismo.
No, es igual.
Bueno,
no es lo mismo tu verso que ver tu culo.
A ver,
no es igual.
Esto tiene un fin. A ver las elecciones, a ver quién nos representa. Y ya veremos cómo va esto.
O el tema.
O el tema.
Ya. Bueno, yo os voy a hablar de un músico de hace de los años 70 o 80 que se llama Freddie Mercury, el grupo se llama Queen.
y quería hablar de él, de cómo murió, de porque murió de SIDA, y ahí es cuando empezaron a descubrir esa enfermedad. Y yo qué sé, y me gustaría recordarle también, porque ha hecho muy buenas canciones, era un buen cantante, era homosexual, se murió por eso. Y yo qué sé, no sé más que contarte. Y que os pongo una canción para él, para que la escuchéis y la recordéis.
Muy buena.
¿La canción
que
te ha parecido?
Ah, la canción buena, la ponía mi padre pequeño y me explicó como que era uno de los grandes cantantes y me ha gustado, y espero que eso le guste la canción porque es una de las mejores que tiene. También hay otra que sale de mujeres, que es Tres Mujeres, y me también canta la que hace muchos niños, que es la de Willy Raquio, que es tu pa, y luego la de We Are the Champions, que es un clásico que es del fútbol.
Estoy
de acuerdo con Nacho, pienso que a pesar de su condición física de ser homosexual, era un gran cantante y a mí también me gustan las canciones que ha hecho, no todas, pero algunas. Y bueno, espero, como ha dicho Nacho, desde aquí, un saludo donde quiera que esté, y le mandamos que nos recuerde.
Estará en el cielo, Simón.
Ya me imagino.
Tan persona, y comprometido con la lucha anti-SIDA.
No, está en el cielo con muchos hombres, creo que le gusta, y sea feliz ahí con... Bueno, y mujeres también. Y va, estaba pensando yo, lo que sé de esa persona, que abarcaba pero muchos estadios, mucha gente le iba a ver, miles y miles de personas, y imagínate ya. Hay un tema que me gusta, a ver cuál es, pero un tema que me gusta.
Yo creo que si habéis subido a la canción del Cepi y la escalera bajo el cielo, yo creo que han subido todos los rockeros muertos ahí, han subido por ahí y se han quedado en el cielo.
Claro, el cielo cantando.
Ahí, han creado época esos conjuntos.
Yo desde aquí quería decir lo mismo, y que pienso que estará en el cielo porque se lo merece y era una gran persona. Y bueno, hay una película que ahora me estoy acordando que a mí me gustó mucho también del tema del SIDA, que es Filadelfia, y es una gran película. Y bueno, desde aquí queremos decir a la gente que está, vamos, que son enfermos de SIDA o de cualquier otra cosa, da igual, de lo que sea, pues que desde aquí les queremos un montón y estamos luchando por todo eso, ¿no? Y esperemos que os haya gustado este tema. Así que muchas gracias, Nacho.
tenías una canción para dedicar a alguien, Fernando, ya para ir terminando el programa.
Sí, que no te falte de nada. Que no, de los... De los actores de Hispalis.
Enciende la luz de que el pueblo guía, ya comienza la fiesta de Andalucía. De Andalucía, de Andalucía, sonido la saeta por los balcones y se alegra la brisa con mis canciones. Guitarra, que se alegre en la palma, a compás, ay, Caruso, ya voy a cantar con mis amigos que están conmigo, que no nos van a dejar. Vaya elegancia, vaya elegancia, vaya elegancia, vaya elegancia, qué bonito es mi cuerpo, vaya elegancia, alfombra de Romeo, verde fragancia, verde fragancia, verde fragancia, repita en la campana de la mirada, y un suspiro de incienso llega a la lata. Vaya locura, vaya locura, vaya locura, vaya gracia en el talle de su cintura y el estante gitano de su figura.
El programa ya llega a su fin, hemos estado hablando de deportes, comentarios sobre el gobierno, sobre todo, y entonces ya, pues ya terminamos el programa, como siempre, a la de uno, a la de dos y a la de tres, que...